Es lamentable que el cristiano normal de hoy en día encuentra tiempo para todas las cosas que él normalmente hace, pero le queda muy poco tiempo, él no es capaz de encontrarlo para hacer un devocional, un estudio concienzudo de la palabra de Dios. Y generalmente somos alimentados con lo que se dice en la iglesia los domingos, los jueves, los martes, ¿sí? Porque nosotros no nos queda tiempo, nos falta esa parte de la disciplina, nos falta un renunciar a todo. Y alcanzamos a ver un poquito los impedimentos en Lucas 9, del 57 al 62, y ahí quedamos, ¿cierto? Entonces, estábamos allí en Lucas 9. ¿Qué pasó en Lucas 9? Vienen unas personas, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y lo alcanzamos a hablar de ese Señor. Lo escribí en negro por eso. El Señor apresurado lo define el autor como el Señor apresurado. Sí, yo voy, ¿sí? Yo lo voy a seguir ya. No me importa lo que haya que hacer. Pero el Señor, con solo una descripción de lo que no podía tener, fue suficiente para que éste desistiera. Cuando le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y entonces tuvo que echar para atrás. De eso hablamos ayer. Después, el siguiente hombre, señor tardío, dijo a otro, mire lo interesante, a este hombre ya no él dice, sino que el Señor le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El Señor le dijo, sígueme. Y el Señor viene y nos dice a nosotros, sígueme. Hay una respuesta que suena muy legítima. Tengo que hacer algo primero, algo que es fundamental, algo que no tiene nada de raro, ¿cierto? Voy a ir a enterrar a mi padre. Parece ser que no era que el papá se le acaba de morir, sino estaba pensando un poco en que, bueno, el papá estaba viejo, no lo podía dejar, tenía que estar ocupado del papá. Es algo muy legítimo, ¿cierto? El Señor, ¿qué le dijo? Sí, en otras palabras, no, eso no puede ser disculpa. Sí, no puede ser disculpa para eso. Nosotros a veces queremos usar cosas legítimas de la vida para desplazar al Señor a lo último. Señor, sí, yo te seguiré, pero déjame por favor que primero yo termine mi carrera. Ten en cuenta que si hoy en día, pues sin una carrera, el salario mínimo, muy poco, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Todo es legítimo, ¿sí? Déjame por favor, Señor, y bueno, después, ¿sí? Y entonces después él ya termina su carrera, pero él se casa, Señor, bueno, déjame yo que mis hijos crezcan y bueno, cuando ellos estén más o menos creciditos, entonces. Y ahí me acuerdo de un tratado que era el hombre demasiado, ¿sí? Primero un bebé demasiado niño para seguir al Señor, era un bebé en la cuna y así va siguiendo hasta el profesional muy ocupado, hasta que finalmente muestran un féretro y dice, ahora es demasiado tarde. Sí, tenemos demasiadas ocupaciones. Una respuesta tardía al Señor. Y el Señor dice, no, ese ya no me sirve. Sí, en otras palabras, no es cuando queramos, es cuando el Señor está haciendo el llamado. Y Él dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y eso es para todos los que queremos ser discípulos del Señor. Hoy es el día aceptable. Después viene el señor liviano. Entonces también dijo otro. Ahora regresamos a la primera parte. El hombre que él viene a decir, sí, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y esta es la situación de otra serie, una cantidad bastante grande de cristianos. Y de pronto van a ver con la historia de la iglesia y concerniente mucho a la iglesia de la Odisea. Cuando dicen, eso que no eres frío ni caliente. Sí, 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 yo voy ya a seguirte, Señor. Yo hago lo que usted, pero tranquilo, tranquilo, yo lo voy a hacer. No se preocupe, yo lo voy a seguir. Espéreme tantico. El otro por lo menos dijo, no, no, déjeme, yo me voy, yo no lo voy a hacer ahora. Pero este pretende vivir el cristianismo con liviandad, a ratos, con lo que le sobra. Y me recuerda mucho a la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a ella? Salió de Sodoma, pero su corazón le quedó allá. Y por eso volteó a mirar para atrás. Este pretendía seguir al Señor, pero su corazón estaba todavía ya ligado. Sí, los sentimientos a cosas también legítimas, ¿cierto? Déjame, yo primero me despido de mis seres queridos. Sí, Señor, yo tengo mi mamacita. Le voy a partir el corazón a ella si me voy ahorita de misionero. Se va a morir ella. ¿Qué va a decir? Tengo todas estas cosas que yo quiero mucho. Y entonces todos esos apegos humanos, el Señor dice, tenemos que hacer limpieza de ellos. Estamos limpiando el terreno para poder construir un discípulo. Sí, lamentablemente el versículo 62 es muy categórico. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es que es apto para el reino de Dios. Tremendamente categórico este versículo. Sí. Entonces, como dice el autor, en la lápida de estas personas quedó escrito el epitafio: no apto. No sirvió. No sirvió. Porque poniendo su mano en el arado, como la mujer de Lot, su corazón le quedó enterrado en el pasado. Hermanos, vi cuando se casó mi hermana, que le hicieron un matrimonio, una celebración al estilo judío, me di cuenta que cogen una copa. Sí, la sueltan y la parten. Sí, y tiene una simbología. ¿Qué significa? Dice, está partiendo todo el pasado, rompiendo con todo lo que había para atrás. Sí, considerándose muerto al pecado. Es necesario que el cristiano rompa con las ataduras. El que quiere ser el discípulo de Cristo tiene que romper las ataduras sentimentales que lo ataban al imperio de Satanás. Un hermano allá, Salita, ¿se acuerda cuando vino y nos dijo, yo quiero seguir al Señor, pero ayúdenme, porque no puedo seguir al Señor y seguir viviendo allá en medio de todos estos, ¿cómo es que usted dice? Todos estos payasos, ¿cierto? Gracias a Dios, la gloria a Dios que le mostró que tenía que romper con eso. Muchos de nosotros nos ha tocado que ver personas perdidas en el alcohol, que Cristo los está llamando, pero que siguen cayendo. ¿Por qué razón? Porque no pueden dejar sus amigos.
porque los quieren demasiado. Y resulta que esos amigos lo invitan es a qué, a beber. Tiene que romper con esos sentimientos. Este hombre, liviano, quería, era un asunto de sentimientos. El que ha estado en la drogadicción tiene que romper con ese mundo de la drogadicción, cambiar todas esas amistades. Cada uno de nosotros tiene que romper todos esos sentimientos que nos están atando a este mundo. Eso significa renunciar a todo. Esas cosas que son impedimentos, tenemos que quitarlas. Tenemos que quitarlas de en medio de nosotros. La conciencia. Hay algo en esto de la limpieza. En cuanto a la conciencia, en el campamento pasado en Pereira estuvimos hablando bastante de esta parte. Vamos a leer ese Salmo 32, versículos del 1 al 5. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Dios, a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Limpieza de conciencia. Miremos un poquito esto que significa. Hay tres pasos necesarios para que haya una limpieza en la conciencia. Todas las cosas que suceden en nuestra vida, todo lo que nos pasa, está en algún lugar de nuestro intelecto, de nuestra alma. Entonces, los psicólogos diferencian básicamente tres niveles. Sí, el nivel del consciente, con lo que ustedes están en este momento captando, teniendo en su mente, las cosas que lo que escuchamos ayer y antier ya bajaron un poco y están en el subconsciente, y está caracterizado el subconsciente porque con un poquito de esfuerzo, no mucho, nosotros podemos recordar. Pero nosotros recordamos algunas cosas básicas, nosotros nos recordamos, y eso es una bendición, realmente una bendición de Dios, que no recordamos todos los detalles. Yo, si no, pues sería imposible vivir. Después pueden pensar un poquito en lo que significaría conocer a una persona y quedarse acordando de cada cosa, pues, en detalle. ¿Sí? La cantidad de información que habría que estar a toda hora procesando sería increíble. Algunas cosas, cuando ya ha pasado mucho tiempo, se van al nivel del inconsciente. El nivel del inconsciente, ya muchas veces hay que hacer muchos, pero muchos esfuerzos para poder recordar. Pero el asunto no es interesante, es que lo que está en el inconsciente no se recuerda, pero nos lleva a actuar como y en base a. ¿Sí? Es decir, que allí comienzan a ver esas actitudes, esas formas de pensar. Una persona que creció con un corazón vacío de amor, que no recibió eso, todas esas cosas que recibió mal de su padre, de su madre, las reprimió allá en el inconsciente y después lo lleva a actuar de esa manera. Y todo eso es necesario que Dios lo subsane, que Dios lo limpie. Y le gastamos, cierto, todo un campamento a hablar un poco de esto, de la limpieza, de la conciencia. Pero hay tres pasos necesarios, mínimos, para trabajar allá. Ah, y entonces en base a esto resulta que es que muchas veces, dice, uno de los nombres que Dios le da o la Biblia le da a Satanás es el acusador. ¿Sí? Y una de las cosas que nos acusa es la conciencia. Y es necesario tener nuestra conciencia limpia delante de Dios. Porque o si no, le va a suceder lo que decía el salmista. Mientras callé, ¿qué pasó? Oh. Sí, me sentía agotado, envejecido, acabado. Mi gemir interno estaba destruida, mi vida, y no podía fructificar. Pero gracias a Dios que él comienza es con el versículo 1. Bienaventurado, dichoso, feliz, gozoso. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Primero que todo, ¿qué tenemos que hacer? Confesión. La confesión nos proporciona sinceridad con Dios, con nosotros mismos y con Dios. Versículo bien conocido. Debemos confesar nuestro pecado. Debemos reconocer que hemos pecado. Y es necesario reconocerlo a dos niveles. Tenemos el versículo en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y habla de la limpieza, ¿cierto? Limpiarnos. Limpiarnos. Pero el ejemplo del hijo pródigo me dice algo más. Él dice: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es necesario que esa confesión de pecado incluya las personas con las cuales hemos, contra las cuales hemos pecado. Es necesario que esa confesión, porque eso nos hace, nos comienza desde el comienzo a ser sinceros con nosotros mismos, a no dar más alto valor, más alto concepto de sí que el que debemos tomar, tener. Romanos 12, 4. Restitución. Dice, la restitución que repone, si es posible, el daño causado. Estuvimos estudiando en Lucas 19, que estuvimos estudiando la historia de Zaqueo. ¿Qué dijo Zaqueo? La mitad de mis bienes los voy a repartir a todos. Y si alguno he defraudado, lo voy a reponer cuatro veces. ¿Sí? Es muy lamentable que nosotros comenzamos a vivir la vida cristiana olvidándonos de esos dos aspectos, de pedir perdón a nuestros hermanos, de pedir perdón a las personas que hemos ofendido y de reponer el daño causado. Entonces nos parece que nuestro pecado, que eso nos lleva a consecuencias, y nos acostumbramos a vivir una vida indisciplinada, donde todo se soluciona en el cuarto oscuras, donde voy, le pido perdón al Señor y listo. Sí, y realmente se convierte en una vida irresponsable, una vida mucho, pero mucho falta de disciplina. No reponemos el daño causado. ¿Sí? Ay, hermano, perdóneme que yo le partí ese vidrio. ¿Sí? Es un paso, pero algunos ni siquiera eso. Ay, Señor, perdóneme que yo le partí el vidrio al otro hermano. No, Señor, perdóname que sí, yo hice eso con intención. Hermano, perdóneme que yo le partí su vidrio y camine, yo le pongo su vidrio. Esos ejemplos vemos y es parte de una limpieza. Mire, si nosotros no hacemos eso, después dos cosas. Una, nos sigue acusando cuando yo miro a mi hermano Zorrilla, me acuerdo, ah, sí, le debo 100 mil pesos. Entonces yo más bien ni lo vuelvo a mirar, ¿cierto? Sí, ¿no? ¿Para qué? Y yo no fui capaz de reponer eso. No fui capaz de reponer lo que hice mal. Entonces comienzo a hacer ataduras que me impiden tener una limpia conciencia. hice una restitución. Y finalmente, el perdón. El perdón entendido hacia dos lados. Primero, que yo perdono a los que me ofendieron. El Señor dice en el Padre Nuestro que nos enseñó, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, pero la segunda parte también es que yo debo perdonarme. Hablábamos también de eso en el campamento. Pasamos y nosotros no nos perdonamos. Dios nos ha perdonado y nosotros seguimos y tenemos cada vez recordando. ¿Sí? Y es lastimoso porque algunos incluso se mofan. Les parece gran cosa recordar lo perversos que fueron en el pasado. Una cosa que no ha incluido un perdón real, ni consigo mismo. Cosas que debemos detestar y que debemos pedirle al Señor que se limpien de nuestra mente. Cosas que no paga la pena recordar, pero no solamente las recordamos, sino que decimos, es que yo cuando era inconverso, yo sí era un macho man. Yo sí cogía una peinilla y me ponía ahí contra 4 o 5. Y yo escucho algunos de esos testimonios y digo, pero eso ¿qué nos da? ¿Qué nos da? Hay que apersonarse. ¿Para qué? Miremos estos versículos en 1 Timoteo capítulo 1. Le están dando unos consejos grandiosos a Timoteo, el Señor, a través de Pablo. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Capítulo 3, versículo 9 dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y lo está repitiendo una y otra vez, ¿cierto? Un perdón que nos lleva a llevar la fe con limpia conciencia. Ya no tenemos nada de qué avergonzarnos. No sé quién lo ha experimentado, pero el diablo nos involucra, nos enseña, nos recalca que eso es muy, pero muy penoso pedir perdón. ¿Sí? Y que eso nos hace un daño tremendo. Claro, al ego y al orgullo le hace un daño aparente. Lo que le está haciendo es un bien. Entonces, yo voy a ir a pedirle perdón a hermano Efraín por algo que le hice. Entonces, cuando voy caminando hacia el hermano Efraín, dice, uy, no, ¿qué te pasa, Julio César? ¿Sí? Vas a pasar un fiasco. ¿Sí? Y cuando me voy acercando al hermano, uy, no, qué pena. Y yo más bien me retiro. Pero puede suceder algo peor. Y es que cuando me acerco al hermano Efraín, me puede suceder lo que le sucedió al hijo pródigo. ¿Qué le sucedió al hijo pródigo cuando llegó a su padre? Antes de que hablara. Entonces lo abrazó, lo besó, ¿cierto? Y entonces puede suceder que cuando yo voy caminando hacia mi hermano Efraín, el que hubo, hermano Julio, ¿cómo ha estado? Sí, muy bien, hermano. Y entonces por dentro el diablo vio Julio César, es que ¿para qué te pones con eso? Es, el hermano ni siquiera está bravo con vos. Sí, pero esa cosa quedó en mi conciencia. El hermano no estaba, pero yo no sané. Y cada vez, yo por ejemplo me le robé 10,000 pesos. Y cada vez que se lea la palabra robar, inmediatamente me acuerdo. Sí, yo los 10,000 del hermano Efraín. Sí. Si yo hablé mal de él, cada que dicen no murmuréis, yo murmuré. Y la conciencia no hay forma de limpiarla. El diablo me ganó una batalla. Entonces yo sí me voy contento porque mi hermano no está bravo conmigo. Y él dice, no ves, Julio César, la pasaste mejor. Hermano, cuando usted le pide perdón a su hermano, entonces se va a dar cuenta que el diablo pierde y usted realmente gana. Porque ya no va a haber más eso sobre su conciencia. Has hecho limpieza del terreno y ahora el nuevo mandamiento de Cristo va a poder fluir. Vas a poder aprender lo que significa ser un discípulo de Cristo. Vas a aprender la lección. Es difícil aprender una lección cuando comienzan a hablar de eso, inmediatamente mi mente la rechaza. La rechaza porque mi corazón me acusa. Entonces, uno trata de llevar, uno lleva esos bloqueos porque es apenas normal. Una situación de defensa personal. A uno no le gusta que le estén diciendo lo malo que es. A uno le gusta que le digan lo bueno que es. Entonces se bloquea. Pero si hemos hecho esa limpieza del perdón, entonces las enseñanzas de Cristo van a poder fluir. Vamos a poder ser sus alumnos. Tres pasos para limpieza de la conciencia: confesión, restitución y perdón, es entendido en los dos sentidos. Bueno, ahora sí, ¿Qué es lo siguiente a pensar si estamos por construir? Escogemos el tipo de construcción que vamos a hacer, el tipo de discípulo, un discípulo de amor supremo por Cristo. Después hacemos una limpieza del terreno para comenzar. Pero cuando se limpia el terreno, al mismo tiempo hay que conseguir dos cosas, que muchas veces son una sola: administrar y guardar. Hasta donde sé, para la construcción en Armenia, el primer trabajador que consiguieron fue un vigilante, porque usted va a llevar los materiales, las cosas y todo, y eso lo van a robar allá. Entonces hay que administrar y guardar, y hay una persona que tiene que administrar esa construcción. Dios nos habla de que somos mayordomos, debemos ser mayordomos. Esta explicación de la parábola del mayordomo infiel en Lucas 16 del 1 al 13, nosotros vamos a saltar, ustedes la van a ver a través del libro de Guillermo McDonald. Sí, debemos ser mayordomos, debemos ser buenos administradores de las cosas que Dios colocó en nuestras manos. Administrar lo que tenemos ahora para hacer frutos para lo que vamos a poseer en el más allá. Y nosotros nos detenemos en esta otra: el que cuida, un celo que quema, un celo que quema. Juan 2:17, ¿qué dice? Tenemos que aprender de Jesús lo que era Él. Y Él dice: entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito. Vieron en Jesús y se acordaron los discípulos. ¿Qué está escrito? El celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Y qué es esto del celo de tu casa? ¿Cuál es la casa del Señor? ¿Cuál es la casa del Señor? La iglesia, el cuerpo. ¿Quién? ¿Dónde está la casa del Señor? Sí, Dios no habita en templos hechos de mano y de piedra. Y Dios ha escogido nuestras vidas para ser su casa, nuestros cuerpos para ser su hábitat. Y ahora sí, el celo de tu casa me consume. ¿Qué es lo que yo voy a guardar? ¿Qué es lo que yo voy a cuidar? Yo creo que hubo bastante buena explicación y sería asunto simplemente de regresar y retomar la lección que vimos a través del mensaje en Romanos 6. ¿Sí? Sería asunto de retomar eso. Cuando nos está hablando en Romanos 6 de ese cuidado que debemos tener de nuestro cuerpo. Eso estaba diciendo el autor, ¿cierto? Allá en el quinto video, en Romanos 6, cuarto o quinto video. Las cosas que sabéis y las cosas que debéis considerar. Sí, y si ya lo sabemos, entonces ahora es asunto de cuidar, decía el autor. No digo que no es necesario ahondar tanto en esto. Dice, ahora es cuidar cosa por cosa. Es la casa del Señor. Entonces cuidemos los ojos, la boca, los oídos, los ojos lo que vemos, la boca lo que hablamos, los oídos lo que escuchamos, nuestros pies hacia dónde vamos, cuáles son los lugares que visitamos, nuestras manos qué son las cosas que cogemos. Hay que ser vigilantes, pero vea vigilantes en qué forma. En su librito le abrimos la página 50 y vamos a hacer una lectura allí. Y para que vaya como, a ver, una persona que lea bien. Vamos a leer desde aquí.
Dios necesita hombres completamente entregados al control del Espíritu Santo. Hombres, estos que parecerán borrachos a los demás. Pero los que saben de estas cosas comprenderán que están guiados por una profunda, enorme, obsesionante e inaccesible sed de Dios. Insaciable sed de Dios. ¿Sí? Que cada discípulo en perspectiva tome muy en serio la necesidad de tener celo por Dios en su vida. Que tenga la aspiración de responder a la descripción dada por J.C. Reile. Dice así, el cristiano celoso es principalmente hombre de una causa. No basta decir que es serio, cordial, intransigente, eficaz, sincero, ferviente en espíritu. Solamente ve una cosa, le importa solamente una cosa, vive por una cosa, está embebido de una sola cosa, y esa cosa es agradar a Dios. Viva o muera, enfermo o sana, rico o pobre, agrade al hombre o le ofenda, se le considere sabio o necio, reciba injurias o alabanzas, reciba honra o se le avergüence, nada de esto le importa. Este hombre arde por una cosa, y esa cosa es agradar a Dios y promover la gloria de Dios. Si ese fuego lo consume, no le importa, está contento. Siente que al igual que la lámpara ha sido hecho para arder y se consume ardiendo, solamente ha hecho aquello por lo cual Dios lo designó. Tal voluntad siempre haya una esfera donde desplegar su celo. Si no puede obrar, predicar o dar dinero, clamará, deseará y orará. Sí, si es solamente un pobre o un enfermo que debe permanecer toda la vida en cama, hará que las ruedas del pecado se muevan pesadamente a su alrededor debido a su constante intercesión en contra. Si no puede pelear en el valle con Josué, hará la obra de Moisés, Aarón y Ur en el monte. Éxodo 17, 9, 13. Si a él no se le deja trabajar, no se le dará descanso al Señor hasta que lleguen refuerzos y el trabajo sea hecho. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de celo en religión.
Bueno, no sé, cada cual con su lectura, pero esto me suena a una definición. Debe ser un fanático. Lo que a nosotros no nos gusta, ¿cierto? A nosotros no nos gustan los fanáticos. Claro, el fanático que no sirve para nada es el fanático externo, el que anda predicándole a todos, ¿sí? Lo que deben de hacer. Pero ese celo profundo es eso, un asunto fanático, un fanático, de los cuales se ven, por ejemplo, en el fútbol. Él se compra la camiseta del Pereira, el Pereira bajó a la salió de la A, pues, pero él no importa, él tiene la camiseta del Pereira. Cuando se va a ver el partido, se pone la camiseta, la pantaloneta y se va de guayos. Lo miran y se burlan y a él no le importa. A él no le importa eso. Él está con su Pereira. ¿Sí? Que va de último. No, eso no importa. Él va ahí porque él está. Y él es un fanático. Pero él no anda diciéndole a todos, no, usted que no sirve para nada porque usted no compra camisetas del Pereira. ¿Sí? Usted que... Interpretación mala. A veces pensamos el celo que quema, entonces estar celoso mirándolos a todos, a ver, ya te pillé, ¿sí? Usted también. No, un celo que quema por dentro, que arde. Dice que no lo deja estar quieto, que lo lleva a ser un hombre entregado a Dios. Dice el ejemplo allá, Moisés no fue a la batalla. ¿Qué se quedó haciendo Moisés? Orando. Pero había alguien que hizo algo mucho menos que Moisés. ¿Qué hicieron los otros dos? ¿Qué hicieron? Le sostenían las manos a Moisés, porque Moisés levantó las manos para orar y el pueblo comenzaba a ganar. El ejército ganaba. Pero cuando Moisés, cansado, bajaba sus manos, entonces el pueblo perdía. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Es levantar las manos, es darle aliento a esos hombres de Dios que están trabajando y muchas veces sienten el desaliento, dada la tremenda labor que están llevando. Están sosteniendo la iglesia a través de sus oraciones. Están sosteniendo la batalla y no pueden pasar un rato sin hacer algo de eso. Hace poco les contaba a mis hermanos de una visita que me tocó mucho. Después de la muerte de mi mamá, fue una hermana, no hablo muy duro porque vive aquí, a visitar nuestra casa, a saludarnos, y cuando terminamos de almorzar, una de la tarde, dijo, bueno, entonces vaya pues mi hijito, como ella me trata, vaya Julito, y traiga la guitarra para que hagamos el culto. Me tocó mucho en el corazón, porque nosotros vamos y nos visitamos el uno al otro y parecemos los novios de los que estaba hablando Germán, ¿cierto? Bla, 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 y nada que edifique. Un corazón que piensa que no puede dar tiempo a perder, casi fanatismo, ¿sí? No, vamos a aprovechar este tiempo para orar al Señor. Un celo que quema, un celo que quema. Llegó el momento de escoger entre una película de televisión o El Verdadero Discípulo, 108 páginas. Una hora de lectura o una hora de película. ¿Qué es el celo? ¿Qué son esas reuniones? ¿Cuántas veces estoy desesperado por ir a la reunión? Pero sobre todo por estar cuidando mi disciplina delante del Señor, lo que miro, lo que veo, lo que oigo, donde camino. Un celo tremendo. El celo de tu casa me consume. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios, por lo más preciado que Él tiene, os ruego que presentéis vuestros cuerpos. ¡Qué tremenda expresión tenía el apóstol en esta primera frase! Hermano, no sé por cómo rogarles, pero les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Piensen un poquito en lo que Dios le ha dado. Reflexionen. Usen la razón. Y contesten, ¿no es el culto razonable? No se necesita explicaciones especiales, lo está diciendo. Es vuestro culto razonable. Es la como la mínima respuesta. ¿Cuánto contenido en un solo versículo? Pero salido del corazón, del deseo de un hermano, del celo profundo porque la iglesia creciera, el celo que lo consumía él mismo para crecer delante del Señor. Y el tiempo se fue. El tiempo es más celoso todavía. Administrar y guardar. Ahí, ahora sí estamos listos para construir. ¿Cuánto vamos a echar para arriba? Hermanos, a veces pensamos que todas estas cosas son cosas de un ya. Pero no, es un proceso. Es un proceso, es una construcción. Dios quiere que construyamos con Él. Él quiere construir en nosotros. Gracias a Dios por lo que ya ha hecho en cada una de las vidas de nosotros. Pero una construcción no puede quedar ahí tirada. Eso se le crece la hierba, se echa para atrás. Una casa abandonada se deteriora y se cae. Hay que seguir construyendo. Entonces hablamos de colocando las bases, pero las bases para un proceso. Y esas bases son todas un proceso. Creciendo en la fe. No vamos a buscar las citas porque ya no alcanzamos. Creciendo en la fe. El Señor dijo, le dijeron, Señor, auméntanos la fe. Señor, auméntanos la fe. Si su fe es igual a la que usted tenía hace 10 años, algo no está bien. ¿Sí? El Señor no está diciendo que hoy tenemos que ser los que tenemos la fe, que movemos la montaña. Pero sí que nuestra fe debe ir creciendo como el granito de mostaza. ¿Sí? Porque ese granito de mostaza se va a convertir en un arbusto y ese arbusto llega a ser un árbol fuerte y poderoso. Creciendo en oración. Un hermano que salió, me llamó mucho la atención, me gustó mucho, que dijo, cuando vamos a orar con los niños, fue Héctor, me parece, que dijo, repita, que ellos repitan la oración. O sea, vamos a orar, pero que ellos repitan la oración. Nosotros comenzamos nuestra primera oración, muchos la hicimos repitiendo con alguien, ¿cierto? Bueno, si usted se quiere entregar al Señor, entonces repita conmigo esta oración. ¿Sí? Y usted repitió una oración. Después oramos con algunos hermanos. Ahora miremos cómo es nuestra oración comparada con la de ese tiempo. Y nuestra oración debe crecer en dos cosas, en frecuencia y en profundidad. No podemos seguir pegados de las cosas rutinarias y materiales. Es muy triste que muchas veces nuestra oración está plagada solamente de Señor, dame, 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 dame esto y lo otro, pero no estamos orando por la conversión del mundo, por la transformación de mis seres queridos, por la transformación de mi propia vida. No estamos pidiendo que el Señor Jesucristo sea formado en mí. Crecer en conocimiento, por eso estamos reunidos, ¿cierto? Con un deseo profundo. No que lo sepamos todo, pero una cosa sé, que voy a terminar el librito de Guillermo McDonald, sí, pero voy a leer sobre todo la palabra del Señor. Y nos vamos a llevar y decimos, y tomamos compromisos y decimos, bueno, ahora voy a leer, me voy a comprometer a leer un poco más, voy a leer siquiera 2 o 3 capítulos diarios de la Biblia y voy a crecer en el conocimiento. Si el conocimiento que usted tiene de Cristo es el mismo de hace 20 años, qué triste, hay hermanos de 20 años de servir al Señor que viene un predicador en una de esas, ¿cómo se llama? Campañas evangelísticas y el hermano se va a buscar el Espíritu Santo a otra iglesia. Y finalmente, de algo que ya nos hablaron un poco hoy, un matrimonio sólido. ¿Sí? Crecer, un proceso de un matrimonio sólido. Muy lamentablemente, muchas veces encontramos creyentes, personas que eran casadas, se entregaron al Señor y supuestamente se dedicaron dizque a la obra y su hogar lo dejaron allá tirado, literalmente, Sí, conocimos un caso en especial, un hombre que andaba allá por la galería en Pereira todas las noches llevando el evangelio a los hermanos allá, los que estaban para conquistar. Sí, él era un constructor y en su hogar, él era constructor y en su hogar había cantidad de hierro, gravilla, cemento, ladrillo, había un sanitario nuevecito, ¿sí? Y su mujer, que estaba muy enferma de cáncer, tenía que ir como a 8 casas de su casa a usar el baño del vecino porque en su casa no le habían colocado un baño. Había tubos, había de todo. Eso es una forma de hacer un matrimonio, de construir un discípulo. No, ahora hay que colocar bases, ¿sí? Y las bases, hay que dedicarle tiempo al hogar. Hay que dedicarle tiempo a construir en el hogar, a tener el devocional en el hogar, a hacer un testimonio en el hogar. El que después va a servir al Señor, si no tiene estas partes, va a ser bastante difícil. Hemos terminado un llamamiento a una revisión de nuestra entrega al Señor. Sí. Y quisiera que quedara sobre todo con nuestros corazones un mensaje. Esto es un proceso que todos los días se debe repetir. Una entrega más y más al Señor. Sí, un amor más y más hacia Dios. Ser un discípulo de Cristo es ser, en lenguaje moderno, un estudiante de la vida de Cristo con miras a reproducir la vida de Cristo en nuestras vidas. Es profesionalizarse en la especialidad, ser cristiano, entendiéndolo como una réplica de Jesús. Ese es el deseo de Él, ese es el deseo del Padre. Él quiere tanto a su Hijo que quiere que todos nosotros comencemos a clonarlo. No lo vamos a clonar en su poder y su deidad, pero sí en su santidad y su entrega al Señor. Este proceso Dios lo ha comenzado en sus vidas y en la mía. Y vamos a orar cada día que el Señor complete esto hasta llevarnos a la gloria de Él.